El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
Hola, buenos días. Esto es 6 grados de separación. Es el 104.3 de FM y también estamos en udgtv.com, Radio Universidad de Guadalajara. Es la voz de Gabriela Bautista quien te saluda. Buenos días y está conmigo Cecilia Fernández. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos 6 grados de separación. Ya es miércoles y bueno, pues vamos a estar aquí con ustedes a lo largo de esta hora. Ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestros teléfonos y también de nuestras redes sociales.
Tenemos 6 grados de separación radio en Facebook, arroba Radio 6 Grados en Twitter, y les mandamos un saludo de parte de nuestro equipo de trabajo, Juan Carlos Castillo, David Becerra en la producción, está Karen Barajas en las redes sociales y José Luis Vázquez en los controles esta mañana. El día de hoy tenemos un programa muy especial que hemos preparado para hoy.
Bueno, pues el día de hoy vamos a presentarles una entrevista que pues nos va a dar cuenta, nos va a platicar un poco sobre este artista colombiano, este fotógrafo que se llama Leo Matiz. Y aquí en el año 2017, se le rindieron 2 exposiciones, se le hizo como una especie de homenaje, con 2 exposiciones en la Ciudad de México. Él estuvo viviendo aquí en el país entre 1941 y 1947, falleció, bueno, pues ya hace algunos años, pero bueno, pues estas exposiciones también se hacen con motivo del centenario de su nacimiento. Y bueno, pues vamos a platicar un poco sobre este fotógrafo colombiano.
Sí, Leo Matiz, a quien se le consideró en su momento el mejor fotoperiodista de México y quien además, por medio de sus imágenes, determinó muchísimas imágenes que hoy tenemos como icónicas en nuestra cultura mexicana. Entonces, pues bueno, esta es el especial que hemos preparado para ustedes para hoy. Obviamente les queremos preguntar, ¿qué conoces de la historia de Leo Matiz? ¿Qué conoces de sus fotografías? ¿Has visto alguna? ¿Qué te parece? Aparte está súper bien porque el lunes vino Bernardo Denis, quien es fotoperiodista también, y el día de hoy también le vamos a dedicar a la fotografía y al fotoperiodismo nuestro programa.
Así es, y pues ojalá se queden con nosotros. Por ahí en alguna ocasión me tocó ver una exposición en el Museo de las Artes y había imágenes de Leo Matiz, que en este momento yo no sabía quién era, imágenes que le tomó a David Alfaro Siqueiros como parte, bueno, de este trabajo que el mismo David Alfaro Siqueiros pues estaba pidiendo para hacer algunos de sus murales y algunas de sus obras. Entonces, bueno, poco a poco pues vamos conociendo a estos personajes que de alguna manera dan cuenta también definitivamente de la historia de nuestro país.
Sale, ¿qué te parece si empezamos con música? Vamos con Sufjan Stevens, él sacó producción el año pasado, 2017. Bienvenidos a 6 grados de separación.
Thank you.
Bien, pues este fue Sufjan Stevens, pero en un remix de El Hado Negro. La pieza se llama All of Me Wants All of You y el disco se llama The Greatest Gifts Mixtape Outtakes, Remixes y Demos from Carrie and Lowell del año 2017. Que Sufjan Stevens, vaya que tiene muchísimos fans, este sonido que tiene su voz, este estilo de cantar, a muchas personas les ha transportado hacia otros mundos. Y pues bueno, aquí lo escuchas esta mañana en 6 grados de separación. El día de hoy, como les contábamos, tenemos un especial dedicado a Leo Matiz, así que tenemos un regalo muy especial para ustedes. ¿Qué tenemos, Ceci? Cuéntanos, está bien chido.
Tenemos un libro, bueno, este es, más bien es el catálogo de la exposición Leo Matiz, el muralista de la lente, Siqueiros en perspectiva. Es el catálogo que se hace con todo el trabajo que se presentó en el Palacio de Bellas Artes. Y bueno, pues vamos, está aquí para ustedes, es un libro que trae mucho del trabajo, bueno, vienen muchísimas fotografías de Leo Matiz y del trabajo que hizo especialmente con Siqueiros, este trabajo que le sirvió al muralista mexicano, pues como base para algunas de sus pinturas, tanto para algunas que fueron plasmadas directamente en murales y otras tantas para pinturas, bueno, formatos más pequeños, digamos, que quedaron en algunos de los cuadros. Entonces, si ustedes están interesados en este libro, ya saben, 3134-2222, las extensiones de 801 a la 2803, comuníquense con nosotros y seguramente, bueno, pues les va a gustar este regalo que nos hace llegar Ernesto Lumbreras, a quien también entrevistamos para este retrato sobre Leo Matiz y bueno, pues él nos trajo este catálogo como regalo para ustedes.
Y bueno, antes de empezar con nuestro especial de Leo Matiz, te les queremos compartir esta nota. Fíjate que ya hoy en día es más común en los museos y así encontrar los recorridos virtuales. Y bueno, en la web del Harry Ramson Center está está en todos los archivos de Gabriel García Márquez. Y entonces en Texas se está exponiendo un recorrido virtual a lo largo de el mundo de Gabriel García Márquez. Desde el mes pasado, los papeles, fotos, cuadernos, manuscritos corregidos, fichas y discos duros de Gabriel García Márquez ya están en la red para saciar la curiosidad de sus millones de lectores en todo el mundo. Y entonces, para ser más precisos, se trata de una parte de ellos, una selección que ha hecho este centro dependiente de la Universidad de Texas, que es la institución pública a la que la familia vendió en el 2015 los archivos del escritor. Fíjate, los vendió por 1.8 millones de euros, con el posible objetivo de que el archivo llegara a un público lo más amplio posible. Y bueno, un portador de la universidad dijo que tras los 27.500 documentos que tienen, o sea, papeles, imágenes, fotografías, vaya, digitalizados y ya colgados en la red, casi la mitad del legado no está previsto para hacer lo mismo con el resto, y entonces para consultarlo es preciso desplazarse a la ciudad de Austin, a la sede del Centro Harry Ramson. O sea, en la web del Harry Ramson Center están todos estos archivos, pero hay muchos que no pudieron estar en la web, y entonces se preparó una exposición virtual. Bueno, y hay que ir a Texas para ir a ver el resto de los archivos. Los recorridos virtuales posibles son muchos y el visitante cuenta con la ayuda de un buscador. Por ejemplo, se pueden ver imágenes del encuentro a finales de los años 80 entre el actor Robert Redford y Gabriel García Márquez, originado porque ambos habían fundado escuelas de cine, uno en Cuba y el otro en Estados Unidos, y se rindieron una visita mutua. Cuando Redford regresó del Caribe, fue investigado por su gobierno por haber aceptado que los gastos corrieran a cuenta del gobierno cubano, por ejemplo. También hay un encuentro históricamente más importante, que es uno que tuvo el escritor con Bill Clinton en 1994, cuando este llevaba un año como presidente de Estados Unidos y tuve que hacer frente a la crisis, de los balseros. Quedaron en casa del escritor William Styron, una isla de Massachusetts, y bueno, allí, al poco de empezar a charlar, Gabriel García Márquez se trasladó, le entregó un mensaje de Fidel Castro, diciéndole que lo único que el presidente cubano tendería es una negociación sobre el levantamiento del bloqueo económico. Y anotó lo que le dijo, está este papel, dice, cualquier otra cosa será inútil y no se equivoquen más. F no se va a caber, no le van a dar un golpe militar, no habrá una insurrección popular y tampoco va a renunciar ni se va a morir. No persistan en el error de tratar que F se vaya, trate de entenderse con F, pues él tiene muy buen concepto de usted. Estoy seguro de que conversarían muy bien y este es un buen momento para ambos, pero sobre todo para usted, porque usted solo gobernará por 8 años, pero F se irá por 100 años más, dice esta carta. Acto seguido se pusieron a hablar de libros y la conversación duró en total unas 5 horas. Entonces, pues bueno, está este acervo de Gabriel García Márquez. Hay una carta que a mí me llama la atención, es una que le envía Susan Sontag en el año 2003, cuando Susan Sontag le criticó por su postura de apoyo a Cuba, cuando hasta el comunista Saramago criticaba al régimen, dice, y entonces Gabriel García Márquez le contestó, yo mismo no podría calcular la cantidad de presos, de disidentes y de conspiradores que he ayudado, en absoluto silencio a salir de la cárcel o a emigrar de Cuba en no menos de 20 años. Muchos de ellos no lo saben, y con lo que lo saben, me basta para la tranquilidad de mi conciencia. En cuanto a la pena de muerte, no tengo nada que añadir a lo que he dicho en privado y en público desde que tengo memoria. Estoy en contra de ella en cualquier lugar, motivo o circunstancia. Bueno, muchísimas fotografías, cartas, y pues bueno, es lo que les queremos recomendar hoy, que visiten el centro Harry Ramson Center, depende de la Universidad de Texas, donde está el álbum secreto de Gabriel García Márquez, es decir, su archivo personal. Ahí lo tienen. Bueno, nosotros, no sé, ¿qué tal? ¿Cuántas cosas uno puede juntar, pues en la vida, ¿no? Papelitos del Oxxo, notitas de boleto del camión, pero que luego se transforman en documentos históricos.
Claro, y luego viene la parte donde tienen que darle sentido y donde le tienen que dar un acomodo para que sean documentos válidos o bien interpretados, ¿no? También por la historia.
Les vamos a poner aquí el link de dónde sacamos esta nota, que por cierto es del periódico La Vanguardia, y también les vamos a compartir el link del Harry Ramson Center. Bueno, ahora sí ya estamos listos. Vámonos a corte, pero cuando regresemos empezamos este especial de Leo Matiz, que Ceci Fernández preparó para todos ustedes.
Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. pasa el mensaje. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Bien, son las 9:18 a.m, esto es 6 grados de separación. Y esta mañana les preparamos un especial dedicado al fotógrafo colombiano Leo Matiz. Ceci, cuéntanos cómo fue que diste con Leo Matiz. Tú fuiste a la Ciudad de México y tuviste la oportunidad, y has tenido la oportunidad también a propósito de encontrarte con las imágenes de Leo Matiz, de hablar con personas muy interesantes respecto de él. Platícanos de esto.
Claro, bueno, pues esto tiene origen hace como 2 o 3 meses, que de hecho lo comentamos también en la entrevista que hago con Ernesto Lumbreras. Uh-huh. Y bueno, fue a través de Ernesto precisamente, a quien le agradecemos mucho, que nos haya presentado a este fotógrafo y a estas, y que nos haya hablado también de estas 2 exposiciones que se llevaron a cabo en la Ciudad de México. Y fue precisamente para, como les mencionaba, para conmemorar el centenario de su nacimiento. Y también fue como parte del, fue en el marco del año dual México-Colombia. Entonces, uh-huh, todo coincidió el año pasado, además del, bueno, el centenario, para que se pudieran llevar a cabo estas exposiciones en coordinación con la Fundación Leo Matiz. Y bueno, pues una fue en el colegio, en el antiguo colegio de San Ildefonso. Esta se llamó Leo Matiz, el muralista de la lente. Y la otra se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes bajo el nombre de Leo Matiz, Siqueiros en perspectiva. Y bueno, pues ambas exposiciones permitieron conocer, bueno, esta figura clave en la fotografía de Latinoamérica y, bueno, también de su paso por México en estos casi 8 años que estuvo en nuestro país. Y, bueno, pues por eso queríamos compartir con ustedes, pues, esta serie de entrevistas que nos permiten hacer un retrato sobre este fotógrafo colombiano y también, bueno, cuál fue el trabajo que estuvo realizando y sus contribuciones al muralismo en México, pero también como su parte de fotorreportero, donde da cuenta también de cómo se vivía en ese México en los años 40, y bueno, tanto los artistas como los intelectuales con quienes estuvo conviviendo. Y bueno, pues les comentamos también, aprovechando que iniciaste con esta nota de Gabriel García Márquez, uh-huh, pues nos vamos también hasta Aracataca. Leonet Matiz Espinosa, mejor conocido como Leo Matiz, nace en Aracataca, Colombia, el 1 de abril de 1917, y fallece el 24 de octubre de 1998, también en su ciudad natal. Y bueno, pues fue un destacado fotógrafo y caricaturista colombiano de reconocimiento internacional. También se le consideró en su momento, bueno, hace pues ya más de 60 años, como uno de los mejores fotógrafos también del mundo. Uh-huh. Y bueno, pues fue así la historia. Fue un poco esta historia de cómo comenzamos a aproximarnos a este fotógrafo. Fui a la Ciudad de México cuando tuve oportunidad de hacer la entrevista con Graciela Iturbide. También me entrevisté con Eric Cámara. Él es el curador del Museo de San Ildefonso y él fue el responsable de la curaduría que se realizó en San Ildefonso con esta exposición de Leo Matiz, el muralista de la lente. También tuve oportunidad de platicar con Alejandra Matiz, es la hija de Alejandro, de Leo Matiz, y también la presidente de la fundación, y con Ernesto Lumbreras, poeta y ensayista que está viviendo en nuestra ciudad.
Sí, con Alejandra hablaste hasta París, con...
Fue un poco complejo encontrarla, ajá, estuvimos por ahí intentando algunas llamadas, pero bueno, ella estaba en París y estuvo recorriendo varios lugares de Europa. Precisamente el trabajo de la fundación tiene que ver con esto, con ir dando a conocer la obra, en este caso de su padre, y buscando lugares para poder exponer este trabajo.
Oye, también me llama la atención la charla con Eric Cámara, porque yo en la Ciudad de México, bueno, aquí también he visto exposiciones super padres donde te van llevando en un recorrido tal cual contándote una historia. Y entonces yo pensaba, una vez que vi una también en Bellas Artes, dije, ¿Quién hace estos recorridos? ¿Cómo se les ocurre poner tanto material? ¿Dónde lo consiguen? ¿La narrativa que logran? ¿Quiénes son estos personajes? Y tú tienes la oportunidad de platicar con Eric Cámara. Cuéntanos un poquito de él también, Ceci. Ustedes charlaron en una azotea súper florida.
Sí.
Y las imágenes que captaste de eso también, qué chido.
Uy, bueno, y además yo creo que nos debemos aquí una entrevista con Eric Cámara, especialmente, pero ya no sobre en el tema de hoy, que estamos hablando de Leo Matiz, sino platicar sobre todo su trabajo, el trabajo que ha realizado a lo largo de los años aquí en nuestro país. Él es originario de Senegal, pero lleva ya más de 30 años viviendo en México. Él ha estado trabajando para diferentes museos aquí en nuestro país, para el Museo Dolores Olmedo Patiño, también ha hecho la museografía del Museo Nacional de Antropología, también ha estado en el Museo Nacional de Culturas Populares, y bueno, pues ahora es uno de los curadores del antiguo Colegio de San Ildefonso, y no quise dejar pasar la oportunidad, platicamos de Leo Matiz, pero después tuve así como la curiosidad de preguntarle sobre su trabajo y me estuvo contando de muchas de esas experiencias, de lo que significa construir las exposiciones para los museos, lo que significa investigar, investigar, encontrar los acervos, encontrar todos los objetos que pueden formar parte de ello, hacer la interpretación finalmente de contar la historia, de lo que ahora sí, de lo que trate la exposición. Y bueno, pues tiene que ver también con una precisión, con un gran, gran estudio también, y tiene que ver con la manera en que se va relacionando él con las personas indicadas para que puedan presentar sus trabajos. Me contó de varias exposiciones, pero una de ellas me dijo que la que hizo sobre Tepito, fue... Realmente dice que para él le cambió muchísimo la vida de cómo él pudo entrar a este barrio, que es un barrio, pues, todos lo conocemos como un barrio un tanto denso, complejo, y él tuvo la oportunidad de entrar y cómo todo el mundo abrió prácticamente sus puertas para poder presentarle toda la información. De hecho, necesitaba elementos de montaje, y le prestaron muebles, muebles y todos sus objetos que ellos tienen para que formara parte de esta, pues de esta exposición de Tepito. También se hicieron algunas mesas de trabajo. Dice que resultaba muy simpático cuando las personas que vivían ahí, pues, se asistieron a estas presentaciones, a estas conferencias, pero también los académicos que han hecho mucha investigación sobre Tepito, y ellos decían, pues no nos vemos reflejados del todo en eso que están diciendo. Entonces, para él fue algo muy significativo como muchas veces desde la investigación o la academia se hacen lecturas que no necesariamente corresponden plenamente a quienes están viviendo pues esas realidades. Entonces, bueno, ese día fue increíble, estuvimos platicando en su azotea, vive en unos departamentos en la colonia, en la Roma, y toda la azotea la pintó él, porque además él también se dedica a pintar, es un artista plástico, entonces todo el piso está pintado de colores y los muros están pintados de colores. Las zonas, digamos, que le corresponden a él están llenas de flores y de plantas, y bueno, pues dice que el gris es demasiado triste, que necesita más colores para poder crear, y que de alguna manera eso se convierte como en su sitio de leer lecturas y de estudio.
Y es especialista en Leo Matiz, además.
Bueno, como los curadores sí se convierten de alguna manera en especialistas de la obra que están montando, entonces él tuvo oportunidad de entrar al archivo de la Fundación Leo Matiz a ver todo el material que había, y él, bueno, después de una serie de lecturas y de ese ojo ya tan educado y tan preciso que tiene, bueno, pues se hace toda la selección del material y estructura. Finalmente, la línea del tiempo, la obra, ¿no?, para presentarnos esta exposición. Las exposiciones ya se terminaron, ya no tenemos oportunidad de verlas, pero, bueno, de todas maneras, ahí en internet queda la información y algunas de las imágenes que ojalá tengan oportunidad de ver este trabajo, porque pues Leo Matiz tiene fotografías con diferentes personalidades, con Agustín Lara, con María Félix,
¿Y qué es de lo que vamos a escuchar?
Una cantidad impresionante de imágenes. Entonces, es lo que vamos a escuchar. ¿Qué les parece si pues arrancamos con esta esta primera sección, donde Ernesto Lumbreras y Leo Matiz nos platican un poco sobre este artista y la contribución que hizo también al muralismo en México?
6 grados de separación.
Hace unos meses aproximadamente, 2 meses más o menos, Ernesto, uh-huh. me contaste de Leo Matisse sobre estos catálogos que se hicieron con motivo de las exposiciones que tuvo en la Ciudad de México. ¿Cómo fue tu aproximación a Leo Matisse?
Mi primer contacto con la fotografía de Leo Matisse tiene como punto de partida la exposición que se hizo de José Clemente Orozco para la edición de la antología crítica, que fui editor. Necesitamos una fotografía de Orozco. Y entre las que estaban a nuestro alcance, a mí muy personalmente me gustaron dos de Leo Matisse, que son las que aparecen en el frontispicio de la Zarza Redivida. Y ahí, bueno, tuve noticia. Lo que provocaron estas exposiciones, la de Bellas Artes y las de San Ildefonso, fue un redescubrimiento de una figura de la fotografía latinoamericana, pero sobre todo un vacío. Leo Matisse era una suerte de fantasma, un personaje que estuvo muy inactivo en esos primeros 7 años de la década de los 40, del que poco se sabía, ¿no? De tal suerte que estas exposiciones que muestran el capítulo mexicano de Leo Matisse, pero también presentan el calado de la propuesta, de la mirada del fotógrafo colombiano, pues para el público mexicano fue eso, un redescubrimiento de un artista que solamente se tenían vagas noticias. De algún modo era la punta del iceberg lo poco que sabía el público mexicano de la obra de Leo Matisse.
Has estado escribiendo también mucho sobre artistas plásticos. ¿Qué es lo que más te puede fascinar o llamar la atención del trabajo de Leo Matisse?
Es un fotógrafo que supo definir muy, muy rápidamente su porción de mundo. Básicamente su fotografía es en blanco y negro. No consagró a una mirada antropológica que pudo sucumbir a eso, ¿no? Una fotografía de corte social. A él le interesaba sorprenderse, ¿no? En lo que veía y transmitir en la medida de lo posible esa sorpresa, a veces convulsa, a veces fantástica. Por eso ese cruce con García Márquez, que puede considerarse como una especie de precursor del realismo fantástico, la fotografía de Leo Matisse. Dedicó algo así como 60 y tantos años a la fotografía. Entonces hay varias etapas, varios módulos temáticos. Hay un Leo Matisse que hace fotografía abstracta. Hay un Leo Matisse que hace fotografía del paisaje. Hay un Leo Matisse retratista. Entonces es un artista con varios territorios. Cada uno tiene, desde mi punto de vista, el llamado a la sorpresa, al reproducir en esa instantánea el cúmulo de experiencias sensoriales que produjo ese momento en que decidió apretar el botón de su cámara.
Eri Cámara.
Leo Matisse también tuvo la oportunidad de trabajar en otros ámbitos que no fueron solamente con los muralistas, como uh-huh. su trabajo de fotorreportero. ¿Esto sí. también se mostró en la exposición?
En la exposición sí se mostró. Se mostraron varias facetas de él, porque Leo, bueno, ejerció el fotoreportaje, pero cuando estaba en su laboratorio, pues hacía sus propias creaciones. Él mismo confiesa cuando le hacen la primera celebración en Colombia, que cuando se trasladó a Nueva York, cada tarde iba al archivo de fotografía del museo para revisar maestro por maestro, a ver cuál es su técnica, cuál es su truco, qué elementos utiliza, y en la tarde regresaba en el cuarto oscuro a hacer ensayos. Y igualmente, Leo era muy poeta. Yo diría que el hecho de haber colaborado tanto con escritores como Álvaro Mutis, con muchos otros, con el propio García Márquez, que conoció posteriormente, él mismo decía que en sus tardes se volvía literato, o sea, hacía sus reportajes. Y él, como había estudiado pintura, retomó mucho algunos cánones de la pintura religiosa italiana, renacentista sobre todo. En sí, y también trabajó abstracciones, o sea, en la selva, en el campamento de los petroleros, las torres, todo eso lo exploró para trabajarlo. Pero, por ejemplo, con las actrices, sacó obras preciosas con María Félix, sacó obras preciosas con María Victoria y otras, y muchos otros actores como músicos. Agustín Lara fue de sus modelos, el propio Luis Buñuel. Y con Orozco es fantástico. Yo creo que la amistad desinhibió a Orozco y a Leo Matiz.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que...
Revisé, pues, mucho y dije, bueno, se puede hacer una exposición no solo mostrando su obra, sino como su obra pudo tener algún impacto en el contexto que vivió en México. Dije, vamos a explorar ciertas características. Uno, el señor, antes de ser fotógrafo, era dibujante, era caricaturista. Y no solo eso, era muy emprendedor. Y creo que la influencia más fuerte que le hizo venir a México es Gabriel Figueroa en la filmación de Allá en el Rancho Grande. Entonces, llegando en México, se integra gracias a amistades y a 4 años se distingue como el mejor fotoreportero de México. Va explorando igualmente el lado cinematográfico que le enseña su ingreso a los estudios Churubusco como fotógrafo de rodaje. Con esa característica excepcional, pues conquistó el escenario mexicano, conquistó a varios críticos y a varios artistas, y entre ellos Siqueiros.
Y entonces Leo Matiz permite como esta oportunidad de revisar todo este proceso, toda esta época del muralismo en México a partir de este diálogo entre las artes.
Así es, porque permitió primero revisar mucho de lo que se ha dicho en el muralismo, y revisar igualmente esas correspondencias que hay en las artes del momento. Porque la historiografía le encanta separar las cosas. Y en ese sentido, creo que al muralismo hay que desmenuzarlo para ver cómo en su época se valieron de las inspiraciones que había a su alrededor y cómo aquello se manifiesta en la superficie de sus murales.
Una simple conexión puede marcar la diferencia. Toma nuestra señal y quédate con nosotros. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Pasa el mensaje.
Son las 9:40 a.m. Esta mañana estamos presentando un especial dedicado a Leo Matiz, quien también era dibujante, caricaturista, además recorrió a pie desde Panamá hasta México. Imagínate la cantidad de imágenes que pudo levantar en este viaje caminando. Y bueno, esta mañana estamos platicando y estamos escuchando la charla que tú tuviste, Ceci Fernández, respecto de Leo Matiz. Estamos viendo además, bueno, estamos regalando un libro que se llama Leo Matiz, el muralista de la lente, donde ustedes también, si no conocen su trabajo, pueden darse cuenta de la, pues, de la calidad increíble, ¿no? De las imágenes que tiene este fotógrafo. Tienes en nuestras redes pusimos una foto que es una de sus fotos más famosas, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta foto, Ceci?
Sí, la fotografía se llama Pavo Real del Mar. Es una de las fotos, yo creo que más icónicas de Leo Matisse. Es una imagen del más o menos del 39. Leo Matisse capta el momento donde un pescador está sobre su canoa y está lanzando su atarraya. Uh-huh. Entonces se crea toda una parábola y queda así totalmente extendida la atarraya en el aire antes de caer. Bueno, pues sí, al agua. Entonces es la imagen que compartimos en nuestras redes sociales, así que por ahí la van a ver.
Y es que como somos seres de imágenes, ¿no? Hoy en día todos traemos un celular y pues tomamos que el atardecer, que la hojita, que un pajarito, que etcétera. Pero esta manera de, digamos, de comenzar a mirar la realidad para componer cosas, para realizar historias, creo que poder tener la oportunidad de ver las imágenes que crearon fotógrafos como Leo Matisse también nos pueden dar un norte de cómo ir componiendo nosotros nuestras imágenes.
Sí, que ahora tenemos la facilidad de tener ahí los dispositivos móviles que, pues es una cámara permanente, pero es otro trabajo muy diferente el ir entrenando la mirada. Pero imagínate cómo ha de haber sido y lo que ha de haber pesado su cámara esa época.
Y venir caminando y todo. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Vamos a escuchar este siguiente bloque. Nos platican sobre, bueno, el México al que llegó Leo Matisse y también su relación con José Clemente Orozco, su relación de amistad.
México, la gran escuela.
También me gustaría que nos contaras de ese México, cuando Leo llega a México, ¿cómo era nuestro país?
México, a comienzo de la década de los 40, era una capital cultural de primera importancia. Tomemos en cuenta que el país recibió varios exilios, el exilio español en un primer momento, pero después, con la Segunda Guerra Mundial, pues el exilio europeo. La Ciudad de México fue pues un centro neurálgico de discusiones del arte a nivel mundial. Llegó un grupo de artistas vinculados al surrealismo, que se sumaron a las discusiones del arte nacionalista que se había gestado en décadas pasadas. Entonces, ese México que se topa, que encuentra Leo Matisse, es una suerte de universidad para un joven de 23, 24 años, que todavía no sabe a qué va a apostar su talento, su ingenio. Entonces, en muchos sentidos es una escuela ese México. Leo Matisse, joven, no pierde la oportunidad. Está donde debe de estar. Está en el cine, está en las salas de exposiciones, está en los periódicos, en las revistas, y ahí, en una carrera express, se forja un nombre, un prestigio, que evidentemente las autoridades intelectuales, los popes de la cultura mexicana, se dan cuenta de eso.
Alejandra Matisse.
Pues es que este país lo formó, este país lo convirtió en fotógrafo, porque él, pues, cuando llegó a México todavía no se sentía fotógrafo, era más caricaturista y pintor, y realmente, pues, fue. Esto se lo debe a México y a todas las escuelas que tuvo con los grandes maestros, como Gabriel Figueroa, trabajó con Álvarez Bravo, y tuvo la oportunidad desde México de ir muchísimo a Nueva York y estar con grandes fotógrafos americanos también. Y mi papá, cuando ya se estaba muriendo, me decía que él quisiera que su obra se quedara acá y que él quería morir en México. Pero desafortunadamente no lo pudimos traer a morir en México. Y bueno, pues le agradezco mucho, sobre todo al Museo de Bellas Artes, que le hizo un homenaje tan importante a mi papá, después de que mi papá tuvo que dejar México por un problema que tuvo con Siqueiros. Entonces fue como reivindicar todo esto que pasó hace 70 años. Bueno, ha sido muy interesante este regreso de Leo Matisse a México. Bueno, pues era otro México completamente distinto, ¿no? Ciudad de México tenía alrededor de 5 millones de habitantes y una luz fabulosa que todos los fotógrafos se enamoraban. Pero bueno, Ciudad de México en esa época pues era otra cosa. Cuando mi papá regresa ya no la conoce. Fue una sorpresa para él, pero bueno, siempre soñó que su obra estuviera acá y por eso su obra está en México. Y cuando mi papá se va de México, declara, dice, me voy solamente con lo que mi lente pudo grabar. Es lo único que me llevo y mis utensilios de trabajo, pero dejo un gran amigo, un gran mexicano, Clemente Orozco.
Y su amistad entrañable con Leo Matisse hizo que lo adoptara como un hijo. Y Leo le agradece mucho esa parte y siempre sintió ese cariño de Orozco, y incluso las fotografías son testimonios de ese cariño y también las dedicatorias, y me parece que la afinidad viene de esa, no diría alegría, sino diría ese humor del caricaturista, que muchas veces los dos me imagino que se divirtieron mucho hablando o haciendo caricatura. Y no solo eso, Leo hizo varias caricaturas del maestro Orozco pintando y se publicaron en revistas. Además, Leo aprendió pintura con Orozco, imitó su pintura y jugó con él, engañándole que maestro le faltó firmar este, cuando él lo había dibujado. Con Orozco es fantástico. Yo creo que la amistad desinhibió a Orozco y a Leo Matisse. Y eso permitió que el ahijado le dijera, pues sabes qué, póngase aquí. Y al retomar la foto, le dice, pues póngase cerca de su retrato, en la misma posición que el retrato. Y cuando uno lo toma, pues el retrato está serio, pero el autor ya no está serio, está sonriendo. En ese caso, es casi como interpretar a Orozco, y Orozco se deja, sonríe, cosa que no es muy usual en él. Y se deja fotografiar con Clemente, se deja fotografiar igualmente pintando. Y uno dice, ese acercamiento solo se da cuando hay amistad, cuando hay confianza mutua. Y se nota en este caso. Y contrasta demasiado con la relación con Siqueiros. Pero curiosamente, antes del pleito, hay fotografías que Leo le toma a Siqueiros y a Angélica, que son fabulosas y muestran realmente el cariño entre esa pareja. Y dices, eran amigos, eran realmente amigos. Por la cantidad de negativos que hay en el archivo de Siqueiros, y por eso Leo dice, a pesar de todo, estoy muy agradecido de haber colaborado contigo.
La noche plena de quietud, con su perfume de humedad.
La importancia de las sonrisas hacia mí, cuando estuve escuchando esta entrevista que hiciste, esta parte en la que recalcan que hizo sonreír a José Clemente Orozco, me parece... No sé, hoy en día hasta hay cámaras que detectan cuando uno sonríe, ¿no? Y ahora, y en ese entonces, o sea, tener la oportunidad de entregar de ti mismo una sonrisa, me imagino para el maestro José Clemente Orozco debió ser algo muy fuerte.
Por supuesto, y como lo mencionan, pues tiene que ver con una relación de amistad, uh-huh, para que, bueno, el pintor, el muralista, pues se dé la oportunidad de sonreír ante la cámara, porque bueno, hay una fotografía donde está a un lado de su autorretrato, y entonces Leo Matisse le pide precisamente eso, así como que se acerque, y ahí esboza una sonrisa.
Y aparte la oportunidad de Leo Matisse, la fortuna de también hacer un levantamiento de imágenes histórica para todos nosotros en México, por su acercamiento también al cine y en el contexto del fotoperiodismo. ¿Y ahora qué vamos a escuchar?
Esta siguiente parte está dedicada a David Alfaro Siqueiros, esta relación de amistad que tuvo, y también se menciona el conflicto que hubo entre ellos, lo cual genera la salida de Leo Matisse de nuestro país. Y pues básicamente este conflicto, que fue realmente polémico en su tiempo, tiene que ver con Siqueiros. Bueno, Leo Matisse hizo una serie de fotografías que le entrega a Siqueiros para que las tome como base para los trabajos murales. Y bueno, pues es un asunto de crédito. Siqueiros no le da el crédito de que él fue el fotógrafo en el cual basa estos trazos, y entonces a partir de ahí pues se desencadena un conflicto bastante serio.
Y en el libro que estamos regalando está descrito todo este conflicto también, entonces ustedes anótense. 6 grados de separación Red en Facebook, @ Red de 6 grados en Twitter, y 3134-2222, extensiones 12801 a 12803.
La intensa colaboración de Leo Matisse con David Alfaro Siqueiros.
Que además, bueno, pues de ahí parte también un tema todo un tema, ¿no?, de este gran conflicto que hubo entre ellos, por lo cual Leo Matiz sale de México.
Fue el último año de Leo Matiz. Siqueiros conocía, admiraba el talento de Leo Matiz en el lenguaje fotográfico. Y tal vez Siqueiros fue de los tres muralistas el más abierto, ¿no?, a nuevas experiencias artísticas, a la experimentación. En ese tenor vio grandes posibilidades para reformular el muralismo mexicano, el muralismo que él estaba haciendo, y invitó a colaborar a Leo Matiz para tomar una serie de fotografías de modelos. Entre esos modelos estaba evidentemente Siqueiros y su esposa Angélica Arenal, y que fueron muy importantes, especialmente para ese mural de Cuauhtémoc del Palacio de Bellas Artes, con el célebre perro rabioso. El origen son fotografías que tomó Leo Matiz. Esos encuadres evidentemente no los podía determinar la geometría de la pintura. Entonces fue una experiencia nutricia tanto para Siqueiros como para Matiz. Lo grave del asunto es que Siqueiros trató como un obrero al fotógrafo colombiano, no le dio el crédito debido una vez que montó los primeros óleos nacidos de esa colaboración de la fotografía de Matiz. Y ahí el reclamo de Matiz desató, ¿no?, la furia de Siqueiros. Siqueiros sí hizo una intentona de matar a Trotsky. ¿Qué no iba a hacer con este desprotegido colombiano, ¿no? Entonces la historia fue triste, vergonzosa. Siqueiros mandó quemar el estudio de Matiz, lo acusó de infiltrado de la CIA y salió huyendo de México y no regresaría a nuestro país hasta 96, 97, ya muerto el coronel Lasso. Pudo regresar a este país que tanto le dio, a este país que tanto amó, que fue importantísimo para su vocación, para la definición de su vocación. Pero sí, ese es el triste final de una colaboración de primera, importantísima para la trayectoria de Siqueiros, ¿no?, y seguramente también para Matiz.
Pues yo creo que ayudó mucho, prácticamente fueron de los primeros desnudos masculinos en los años 40, que fue una idea de Siqueiros y de mi papá de hacer murales sobre la Revolución Mexicana. Y mi papá empezó a estudiar la Revolución, buscó temas que le parecían interesantes y se los presentó a Siqueiros. O sea que hubo un aporte importante de la fotografía, y esto pues lo vimos en Bellas Artes ahora con esta exposición, y se le dio todo el reconocimiento a Leo Matiz.
Vemos distinto a la cámara, y si utilizamos la cámara dentro de la pintura, tenemos un tercer ojo que tiene la característica de tener gran angular, de tener un zoom y de tener una aproximación microscópica, lo que el ojo no tiene. Y esto es lo que Leo introduce en el vocabulario del muralismo. Y si eso se entiende, al revisar la iconografía del muralismo, uno va a ver que, bueno, esa monumentalidad, esas distorsiones, esos escorzos tan pronunciados, se ven en la fotografía de Leo Matiz. Y se ven en la pintura mural también. Antes se resolvían por geometrías, pero al ver que la fotografía lo resuelve más rápido, pues muchos así hicieron uso de la fotografía para hacerlo. Sin estas fotografías, Siqueiros no pudiera haber hecho estas obras. Y simplemente, él mismo lo dice en el periódico: ustedes bien saben que no puedo pintar un perro furioso porque se me echa encima. Necesito de la fotografía para hacerlo. Entonces, ¿por qué no le da su crédito? Y el mismo Leo, al finalizar su estancia en México, dice: a pesar de todos los problemas y pleitos que tuve con Siqueiros, me dio muchísimo gusto haber colaborado con él. Es decir, es una persona que reconoce lo que aprende del otro, reconoce la experiencia que adquirió al lado de un gran maestro, simplemente le pidió lo que le correspondía como joven. Y eso fue lo que detonó esa separación.
el archivo de la Fundación Leo Matiz.
Tuvo un álbum de toda la inteligencia mexicana, porque tuvo la fortuna de entrevistar a más de 400. Y eso enriqueció mucho su archivo. Ojalá los colombianos lo redimensionaran, porque tal parece que en Colombia no tiene ese peso. Y me parece que pues están perdiendo la oportunidad de un gran artista que puede ser referencia para las nuevas generaciones.
Es un archivo muy complejo, es un archivo que es toda América Latina, Europa y parte del Medio Oriente, supremamente interesante, y pues uno no acaba de estudiar y de ver, pero bueno, el periodo mexicano fue muy importante también porque fue ese periodo de los años 40. Ese archivo tiene todo tipo de fotografía, hay, como dices tú, fotografía abstracta, surrealista, paisajes, personajes, retratos, fotografías de acontecimientos mundiales muy importantes. Por eso digo que es un archivo tan tan complejo, ¿no? Pertenece a todo un continente y a una historia de revoluciones, momentos históricos. Bueno, está el nacimiento del volcán de Paricutín. Mi papá se fue con el maestro Clemente Orozco cuando llaman y me avisan que van a hacer un volcán. Entonces él decía, pues, me he salvado de huracanes, de desastres, y he visto nacer hasta un volcán, pero aquí estoy fresco porque he venido a ver el infinito. Y yo creo que él era así, era un hombre así, que tenía que ver el infinito.
Es un placer particular bailar la gata golosa con gracia, elegancia y candor. Es un placer chusco y genial con el distingo cachaco.
Bien, pues aquí está esta conversación en torno a Leo Matiz, y también para ir corriendo a buscar las imágenes que ha creado. Ah, sí, continúa.
Que además Alejandra dice que el archivo tiene casi medio millón de negativos.
Y sería un regalo si en algún momento alguna institución de nuestro querido Jalisco arma una exposición. Hay mucha tela de donde cortar de este colombiano universal.
Gracias, Ernesto.
Qué bonito y rico ese volcán, aquel ayer con emoción, donde la vida es un juzgo jovial, en Bogotá, tan señorial, soy un cachaco rey encantador.
Oye, pues, ¿qué tal? Esta conversación sobre Leo Matiz obviamente nos lleva a buscar todas las referencias visuales que creó. Además, uh-huh, me gusta el término que dice Erika Mara, el vocabulario visual, uh-huh, del muralismo de México.
Sí, a mí realmente encontrarme con Leo Matiz me encantó, una por conocer quién es este fotógrafo colombiano, pero también porque me permitió regresar al pasado, a este pasado ya pues no tan lejano, pero que ahí está, de nuestro país, y pues finalmente para no olvidar como un periodo muy importante de México. Así que bueno, pues muy contentos, estamos muy contentos de haber tenido la oportunidad de estos diálogos con Erika Mara, con Alejandra Matiz. Muchas gracias, Ernesto Lumbreras, por pues la sugerencia, la aproximación a este fotógrafo. Y también le agradecemos mucho a las personas que se han comunicado. Leticia Becerra dice: felicidades por el programa, está muy interesante. Y también Guadalupe Nápoles nos dice: excelente programa, hagan más programas como este. Bueno,
sí,
lo haremos. Es impresionante también la cantidad de, bueno, de viajes, de historias, de diálogos que hay que hacer para poder tener material como este aquí presentándolo en 6 grados de separación.
Exacto, porque en contexto de esta charla de acerca de Leo Matiz, tú también tuviste la oportunidad de hablar con Graciela Iturbide. Sí, vamos a tener más programas de estos, van a ver.
Viajes, hay que viajar bastante. Y bueno, pues podemos regalar el catálogo. Este catálogo se va para un número, Gaby, del 1 al 22.
El, ¿qué te parece? El 4.
El número 4. Se lo lleva Oscar García, Luis Juan. Oscar García, Luis Juan se lo lleva. Tienes aquí tu catálogo, puedes pasar a Radio Universidad por él. Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Yo quiero agradecer mucho a Gabriela Bautista. Gaby, muchas gracias, porque pone siempre su sello en estas producciones. Así que, pues gracias a todos ustedes por seguirnos y nos escuchamos el próximo viernes.
Sí, yo rápidamente quiero decir que aquí, de parte de 6 grados de separación, tus compañeras. Memo Olmos, te mandamos un abrazo con muchísimo cariño. Te queremos mucho, Memo. Aquí Cecilia, Alicia y yo, Gaby Bautista, asimismo a nuestra compañera Ale Olmos. Un abrazo con mucho amor. Pues nos escuchamos el próximo viernes.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.